Wow, mirando esa presentación, tenemos un librito que John Rice escribió, Llenos del Espíritu Santo. Cómo grandes hombres fueron llenos del Espíritu Santo. En sí, el Club de Pescadores lo están leyendo ahora. Y yo me puse a pensar cuando dieron ahí a alguno de esos hombres el privilegio que he tenido de por 10 años oír a John Rice, por 18 años estar con Jack Hiles, poder oír a Lester Roloff y hasta comer en su casa, poder tener el privilegio de oír a estos grandes hombres de Dios, a poder conocer a Curtis Hudson y poderlo conocer a él y todo, estando en First Baptist, tanto de ellos venían y estando ahí como pastor. Y qué privilegio conocer a estos grandes hombres de Dios. Que ahí a Tom Malone, a Bill Rice, a Joe Boyd, que estuvo con nosotros en la conferencia un tiempo, a R.G. Lee, el príncipe de predicadores, a Lee Robertson. Yo sé, la mayor parte de ustedes no conocieron a estos hombres. A Lee Robertson predicando ahí en la iglesia, R.G. Lee predicando Payday Sunday. Man, si tú nunca has oído ese mensaje, qué poderoso mensaje. Predicando a la First Baptist de 90 años de edad. Pero qué poder en esa predicación. A Beecham Vic. Beecham Vic, que fue el asistente de J. Frank Norris, el padre del fundamentalismo. Y ahí he estado conociendo a Beecham Vic, que edificó una iglesia de 3,000 sin autobuses en Dearborn, Michigan. Una tremenda iglesia. Bobby Robertson, poder predicar en su iglesia y conocerlo a él. Pero hay algo común entre todos esos hombres. Una vez me estaban presentando, y yo no soy nadie, pero dijeron, aquí está el pastor Fernández, que Dios lo ha usado. Y dije, un momentito, yo he conocido muchos de estos hombres y no hay grandes hombres de Dios. Hay hombres común con un gran Dios. La grandeza no está en los hombres. La grandeza está en nuestro Dios. Tú y yo somos salvos por la gracia de Dios. Pecadores salvos por la gracia de Dios, y eso es todo. Y no hay nada bueno que tú y yo podamos hacer. Todo lo bueno lo hace Dios, todo lo malo lo hacemos nosotros. Pero Dios quiere hacer cosas buenas a través de nosotros. Y yo aquí, por primera vez, prediqué con Jack Hiles. Yo estaba allá en staff y para el pastor del pastor Ezequiel, hermano Montoya, sí. Y estaba ahí me pidieron que viniera a predicar, Alex Montoya, yo, una iglesia, parecía un hombre hispano, una iglesia hispana, y joven predicador, y vine. Esto hace años de eso. Y yo dije, bueno, y el servicio, soy el único predicador. Y me dijo, no, hay dos predicadores. Y yo dije, ¿quién es el segundo? Me dijo, Jack Hiles. Y dije, no, no me digas, de veras. Y yo riéndome con él, y voy a predicar con Jack Hiles. No, no hay manera. Me dijo, sí. Y digo, ¿y quién le va a traducir a él? Y dice, no, el servicio es en inglés. Yo traía mi Biblia en español. Yo no traje Biblia en inglés. Y tú sabes que la Biblia para nosotros predicadores es como nuestra espada. Me cambias de espada y me siento raro. Esta es mi espada. Me dice, no te preocupes, yo tengo una Biblia en inglés. Yo digo, pero yo, a mí, Juan 3.16 está aquí. Primera de Corintios 3.16 está acá. Ya uno se lo sabe en nuestras Biblias. Pero me cambias de Biblia, ¿a dónde? ¿Qué le pasó a Juan 3.16? ¿Qué le pasó a...? Ustedes saben lo que estoy hablando, predicadores. Y me dan una Biblia en inglés y me recogen del aeropuerto. Y era a las 5 de la tarde y me dice, a las 6:30 pasamos por ti. Y yo dije, ay, Señor, tú me has traído aquí para humillarme. Yo no predico en inglés. Tengo que predicar en inglés. Tengo que predicar con una Biblia extraña. No tengo ni el bosquejo en inglés. Y el Señor me dijo, ¿lo vas a hacer tú o lo voy a hacer yo? Y me dio un versículo en Mateo que lo uso todos los domingos predicando, Mateo 10:20. Y este no es el mensaje, dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y Y el Señor me enseñó bien claro, me dijo, mira Elmer, tú no vas a hacer nada y tú nunca has hecho nada. Yo lo he hecho todo. Mira, te voy a ser sincero, le dije, Señor, está bien, si quieres humillarme, humíllame. Pero úsame. Pero úsame. Hermano, tuvimos un servicio. Cuando llegamos allá, regresé a Indiana, Pastor House me dijo, hermano Elmer, el primer predicador no está dispuesto a robarse el show, no vuelvas a hacer eso otra vez. Y ahí tuvimos un buen tiempo, nos divertimos, Dios obró en gran manera, prediqué, me gloriaré en mis debilidades. Y Dios me ha enseñado que tú no haces nada, lo hago yo. Esta mañana les hablé sobre aviva tu obra en medio de los tiempos. Y yo estoy consciente de los horribles tiempos que estamos viviendo. Vi en las noticias Fox ahora una escuela en Georgia, donde la escuela ha mandado que saquen todo lo que tenga que ver con Cristo de la escuela. Crucifijo, Biblia, fotos, lo que sea. Hay una campaña contra el Señor Jesucristo. Y yo me acuerdo de este país, yo vine en el 66, y que el cristianismo ha dado marcha atrás. Y Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué tiempos más malos vivimos? Pero entonces me pongo a pensar en la Biblia y hablando al Señor, me dijo, mi hijo, cuando el cristianismo empezó, estaban aún en peores tiempos. Los cristianos ahí, a mí, te tienes ahí a Jerusalén, estaba bajo el imperio romano perverso. No se olvide Romanos 1, como habló del homosexualismo ahí. Eran días horribles. Pero Dios hizo algo grande. Y Dios hizo inmensas cosas. Y Dios quiere hacer inmensas cosas en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Dios sigue siendo el Dios de milagros. Algunos esto es repaso, para otros a lo mejor es nuevo, pero sea como sea, quiero repasarlo, quiero decirlo. La Trinidad ha estado siempre en la Biblia, y la Trinidad siempre ha sido en la Biblia. En la creación del hombre, Dios hizo, dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. So, la Trinidad, desde Génesis, Apocalipsis, está la Trinidad. Y Dios es tres en uno. Personas me dicen, pastor, explíqueme eso. Sinceramente, podemos dar algunas ilustraciones, pero no hay forma de explicarlo porque Dios es mucho más grande que nosotros. ¿Cómo tú le explicarías a un joven 200 y 100 años atrás qué es un teléfono celular? ¿Qué es un smartphone? ¿Qué es el internet? ¿Qué es email? No pudieras explicárselo, dirían, ¿ah? Pues Dios es muy grande para nosotros. Pero yo sí lo creo. Hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres son uno. Ahora, en el Antiguo Testamento, el personaje principal es Jehová. Ese es el personaje principal. En los evangelios, el personaje principal es Jesucristo. Pero cuando empezó la era de la iglesia, y especialmente ahí, no que empezó la iglesia en Hechos 1, pero ahí cuando empezó, que vino el Espíritu Santo sobre la iglesia y la iglesia cogió fuego, fue ahí todo el principal, el personaje principal de esta era de la iglesia hasta Apocalipsis 3 y el 4 cuando viene el rapto y la iglesia se va, es el Espíritu Santo. Está el Padre y está el Hijo, pero es el Espíritu Santo. Esa es la persona de la Trinidad que Dios nos ha dado que more en nosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. ¿Qué le dijo a los corintios carnales en 1 Corintios 3, 16? Vosotros sois templo del Espíritu Santo. En el 6, 19 se lo vuelve a decir. A esos carnales pero cristianos le dijo, el Espíritu de Dios mora en ti. Y óigame bien, hermano, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Tú si eres salvo, tienes el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no siempre moraba en las personas. Si vas conmigo al libro de Juan, por favor, vamos a ir al capítulo 14. En Juan 14, no está hablando aquí de otro consolador, hablando del Espíritu de verdad, del Espíritu Santo. Y dice el versículo 16: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu mayúscula, el Espíritu Santo de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Por favor, fíjense que toda palabra en la Biblia es inspirada por Dios. Aquí Dios cuidadosamente nos dice, el Espíritu Santo, Cristo les dijo, mora con ustedes, pero no está en ustedes. So, aquí en Juan 14, 17, los creyentes no tenían el Espíritu Santo morando en ellos. El Espíritu Santo estaba con ellos, pero no en ellos. Miren conmigo Juan 7, 39, por favor. Y esto me acuerdo al hermano John Rice enseñándonos esto tantas veces. En Juan 7, 39, miren lo que dice. Y esto dijo del Espíritu, hablando del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Quién lo habían de recibir? Los que creyesen en Él. ¿Cuánto han creído en Él aquí? A ver, ¿cuánto han creído en Él? Si no alza la mano, te vamos a tener que testificar. ¿Cuánto han creído? Si no te bañaste, álzala así, pero álzala de todas maneras. Ok. So, si tú has creído en Él, hoy en día tú tienes al Espíritu Santo. Pero aquí dice, el Espíritu Santo va a venir a los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué no había venido? Porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cuándo es que Cristo fue glorificado? Cuando esto corruptible se vistió de incorrupción. Cuando Él resucitó y se volvió el Cristo glorioso, vencedor, no el hombre carnal que murió. Y ahora dice que todo cristiano va, todo el que creyese en Él, va a recibir el Espíritu Santo. Ahora miren conmigo en Juan capítulo 20, por favor, el día de su resurrección. Ese es el día de su resurrección. Dice aquí el primer día de la semana, este es el día de la resurrección, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el día de su resurrección, se aparece en medio de ellos y le dice, paz a vosotros. Versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Now, cuando algún teólogo diga que el Espíritu Santo vino a morar en los creyentes en Hechos 1:8, o cuando ahí iba a morar, no es lo que está hablando Hechos 1:8. Ya ellos habían recibido el Espíritu Santo el día de la resurrección de Cristo. Aquí han pasado ya 40 días cuando Él le habla a ellos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya ellos tenían el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo moraba en ellos. Ya le había dicho, recibite el Espíritu Santo. Ya él había sido glorificado. Ya el Espíritu Santo moraba en cada creyente. Cuando le habló en Lucas 24, quedaba en Jerusalén hasta que seáis investido con poder de lo alto. Ya tenían el Espíritu Santo. Cuando le dijo aquí en Hechos 1:8, pero recibiréis poder, ya tenían el Espíritu Santo. ¿Pero de qué estaba hablando él? Él no estaba hablando de tener el Espíritu Santo, él estaba hablando de la llenura del Espíritu Santo. Una cosa diferente. Miren conmigo al libro de Lucas, por favor. El libro de Lucas, capítulo 1. Versículo 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Hablando de Juan el Bautista, porque será grande delante de Dios. Eso es lo más grande en el mundo, ser grande delante de Dios. No beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Y qué pasará? Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. So, aquí vemos a Juan el Bautista lleno del Espíritu Santo. Miren conmigo al capítulo 1, versículo 41. Están conmigo, iglesia. No te pierdas todo esto. Estamos poniendo los cimientos. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Esto no es para pastores. Aquí tenemos a Elizabeth, llena del Espíritu Santo. Es para todos. Todo cristiano. Hombres, mujeres. Mira conmigo versículo 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Vemos ahí que él fue lleno del Espíritu Santo. Mira conmigo al capítulo 3. Por favor, compréndeme lo que te quiero decir, porque esto es muy importante que lo comprendas. Cristo se despojó de sí mismo. Filipenses 2 nos dice que él se despojó y se humilló tomando la forma de hombre. Mucha gente dice, oh, la Virgen, el nacimiento virginal. El nacimiento virginal para Cristo fue una humillación. El creador del universo, el omnipotente Dios, humillarse, despojarse y tomar la forma de hombre. Él no dejó de ser Dios, pero él no vino como el Dios omnipotente. En la transfiguración de Mateo 17 es cuando él se demuestra y ellos lo ven como el Dios de dioses y Señor de señores. Él no va a regresar como ese corderito, él va a regresar como el Señor de señores y Dios de dioses un día de esto. Él no va a venir en esa forma humilde. Pero si tú te fijas, Cristo no hizo lo que hizo en su poder. Todo lo que Cristo hizo fue en el poder del Espíritu Santo. Y él aquí vemos su ministerio todos estos años, 30 años han pasado, nada. Y ahora de pronto, mira aquí en Lucas 3, versículo 21. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino la voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. El Espíritu Santo vino sobre él, capítulo 4, versículo 1. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama. Lo que Cristo hizo fue en el poder del Espíritu. ¿Cuántos aquí creen que tú puedes hacer? No quiero decir morir en la cruz por nosotros, solo Cristo pudo hacer eso. No quiero decir que podamos tomar el lugar de los pecadores, no. Pero ¿cuántos creen que Dios te pudiera usar a ti más en tu vida que usó a Cristo en esos 3 años? Juan 14, por favor, porque estás mirando con duda. Yo no lo dije, él lo dijo. Juan 14, versículo 12. Pastores, respalda lo que predicas con la palabra de Dios. Porque esto no es filosofía mía, esto es palabra de Dios. Esto no es opinión mía, esto es palabra de Dios. Mira lo que dice aquí, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, las hará también. ¿Y aún qué? ¿Y aún qué? Hará, porque yo voy al Padre. D.L. Moody vio muchas más almas salvas en su vida que Cristo vio. Spurgeon vio más almas salvas en su vida que Cristo. ¿Fue más grande que Cristo? No estamos diciendo eso. Estamos diciendo, Cristo dijo, lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo en el poder del mismo Espíritu que va a morar en ti. Y ese mismo poder lo vas a tener tú. ¡Wow! El Espíritu Santo que Cristo usó, que el Espíritu Santo que fue quien hizo lo que hizo y el Evangelio y la gente salva por el poder del Espíritu, dice, tú lo vas a tener y mayores obras harás aún que yo he hecho. No, tú tienes que creer que Dios te puede usar a ti. No estamos diciendo que somos mayor que Él. Por favor, compréndeme. No, es que el Espíritu Santo puede usar a cualquiera. Mira, si puede usar hasta un burro para que le hable un profeta, hay esperanza para nosotros. All right. Él puede usar a cualquiera. Vamos adelante, por favor. Vamos al libro de Hechos, por favor. Capítulo 6. Versículo 5. Aquí están escogiendo a alguien que tome el lugar de Judas. Mire versículo 3, lo que nos dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, hombres que le ayudaran a ellos, perdón, y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Hey, vamos a buscar líderes para la iglesia. Asegúrate que están llenos del Espíritu. Wow. Ujieres, llenos del Espíritu. Maestro de escuela dominical, llenos del Espíritu. Gente que cante en el coro, llenos del Espíritu. ¿Cuál es el requisito? Llenos del Espíritu. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Miren conmigo al capítulo 7, por favor, versículo 55. Míralo en tu Biblia y márcalo, porque esto te hace falta repasarlo. No estamos dándote lechita esta noche, te estamos dando un bistec bien grandote. Y no quiero que te ahogues en él. So, mastícalo bien. Hechos 7:55. Pero Esteban, ¿qué dice? Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Capítulo 11, por favor, versículo 24. Vemos a Esteban aquí lleno del Espíritu. En el versículo 24 dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿De quién está hablando? De Bernabé. Versículo 22 nos hace, enviaron a Bernabé. Dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Y Dios hizo algo con esa persona porque estaba llena del Espíritu. Y Dios puede transformar a alguien. Vemos ahí el Saúl en 1 Samuel 10, cómo fue transformado en otro hombre cuando el Espíritu de Dios vino sobre él. Mira Sansón, cómo fue transformado cuando el Espíritu de Dios vino sobre él. Y mira aquí en en Hechos capítulo 4, por favor. ¿Se acuerdan quién negó a Cristo? ¿Quién fue? Pedro. Pedro negó a Cristo, ¿no? Y mira aquí a Pedro, versículo 5. Bueno, en el versículo 4 dice: y muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Después, versículo 5, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. No tres ahí alrededor del fuego. Estos eran los meros, meros. La gente que habían crucificado a Cristo. Y el sumo sacerdote, Anas y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Los meros, meros más grandes del día, los que habían dicho que los crucificaran, los que tienen el poder para matarlo. Ahora Pedro está delante de ellos. ¿Y qué les dice Pedro? Mira conmigo el versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, ahí se lo tira en cara. A quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está a vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y ya de viaje, déjeme decirle que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, dice: ¿quiénes son estos que nos hablan con este poder de esta manera? ¿Quién es este hombre? Este es un pescador que no sabe ni leer ni escribir apenas. ¿Y con qué poder está hablando? ¿Quién es? ¿Qué le había pasado a Pedro? El que había negado a Cristo, el que era muy tímido para hablar y decir: sí, yo pertenezco a él. Por miedo. ¿Qué transformación había habido en Pedro? Mira el versículo 8, por favor. Entonces Pedro, ¿qué? Les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, El que estaba hablando no era Pedro. Era el Espíritu de Dios a través de Pedro. Pedro estuvo, fue transformado en otro hombre. Hechos 1, por favor. Me estoy explicando, hermanos. Comprende estas verdades porque esta verdad es transformadora. Esto es lo que todos estos grandes hombres del pasado, héroes del Evangelio, han testificado y han dicho. La Biblia nos dice, ellos no lo han dicho. Mira lo que dice Cristo aquí en versículo 8, dice, pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, no en vosotros, sobre vosotros. Y me seréis, ¿qué cosa? Testigos en Jerusalén, en toda Samaria, y hasta lo último, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Miren ahora conmigo, por favor, al capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, las mujeres con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. 120 están reunidos. Pasan 10 días y llega aquí el capítulo 2, versículo 1. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopla, el cual llenó de la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿qué cosa? Del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí es donde los carismáticos se agarran de esto y dicen, ve, habían lenguas y fuego y hablaron en lenguas y eso. Yo estaba predicando en Chicago de mi juventud, y predicando ahí en Chicago, yo un muchacho, acabadito de graduar, fui a una iglesia de mi maestro de escuela dominical en Cuba, pero se había vuelto medio carismático. Y cuando estábamos ahí, tenían todas las panderetas, el baile. No, Marta dice, no, aquí hay tremendo show aquí, tremenda pachanga. Y estaban bailando todo y se pegaban con las caderas unos a otros. Y no, era un tremendo baile ahí. Y yo estaba sentado en la plataforma y Marta aquí adelantito. Y Marta me miraba como, ¿en qué tú me has metido? Y yo estaba como, ¿en qué me he metido, Señor? Sálcame de aquí. Me paré a predicar y un muchachito ahí, que además que ahí predicando, y de pronto aquí por el medio se para una mujer y empieza a hablar en lenguas, o esas lenguas que ellos le llaman. Recibió el llamado espíritu. Yo en mi forma tímida le dije, mire, señora, o usted se calla o yo me callo, pero uno dos nos tenemos que callar. La mujer cogió y se sentó. Se le fue el espíritu. Eso no es lo que estoy hablando. Esto no es un show. Esto no es para decir, mira qué espiritual soy yo, porque ahí ya no lo vas a hacer lleno del espíritu. Esto además que alguien humildemente que se rinda a Dios y Dios lo llene y lo empiece a usar, y él se maravilla hasta cómo Dios lo usa. Y otros vean y digan, no, este es fulano, este es mengana. No, y la persona dice, no, yo no soy nadie, yo sé quién soy, pero es él quien lo ha hecho todo. Y tú ves a Dios empezar a obrar a través de ti. Mira lo que nos dice aquí la llenura del Espíritu, hablando en lenguas. Dice que hablaron en lenguas. Le rentamos un carismático. Ellos hablan en lenguas. Me dijo, pastor, ¿usted habla en lenguas? Y dijo, yo hablo en lenguas más que tú. Y me dijo, ¿usted habla en lenguas? Sí, yo hablo en lenguas mucho más que tú. En sí, yo estoy todo el tiempo hablando español o hablando inglés. Yo hablo en dos lenguas. Porque lenguas es idiomas, hermanos. ¿Alguien me está oyendo, no? Dice aquí entonces versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Jerusalén era una Nueva York lleno de todas nacionalidades. Y ahí estaban todas estas nacionalidades. Y hecho ese estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, su propio idioma. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todo esto que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?
cada uno lo oyó en su lengua. Dios nada más que permitió este milagro para que el evangelio se regare. Eso fue todo. Él quería, vamos a decir, que de pronto alguien predicara, y en sí predicaron en un idioma, ellos lo oyeron en otros idiomas. Él no habló en otro idioma desconocido o algo así. Él habló y lo oyeron en su idioma. Los americanos oyeron "Only Jesus saves". Los hispanos oyeron "Solo Cristo salva". Los chinos oyeron "Hata, hachi, hata". Y yo quién sabe lo que yo dije, pero... Pero cada uno lo oyó en su idioma. Eso no fue lo grande. Ese no fue el fin. Ese no fue el propósito. El propósito es que oyeran el evangelio en su idioma. Déjame decirte cuál fue el fin. Déjame decirte cuál fue el resultado. Mira conmigo el versículo 41. Nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El resultado fue 3,000 salvos en un día. Lo más que yo he visto en un día salvo son 1,600. Pero gloria a Dios, he tenido el privilegio de ver 1,600 salvos en un día. Dios quiere hacer grandes cosas. Dios quiere usarte a ti. Porque yo no soy nadie. Es al que le gusta. Al que no es nadie. Porque mientras menos yo sea, más gloria Él recibe. Y Él quiere usar a los nadies. Y Él está buscando a nadies. Él está buscando lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo que no es. ¿Para qué? Para Él gloriarse en ellos. Y Dios no escoge a aquellos con gran habilidad necesariamente, con grandes talentos, gran inteligencia, aunque los puede usar. Él está buscando a un cualquiera que diga: heme aquí, Señor, úsame a mí. ¿Alguien me está oyendo, por favor? Sabemos que esto es real. 1 Corintios 1. Míralo conmigo. Tuve cirugía de las cuerdas vocales hace un tiempecito atrás y tengo que estar tomando agua todo el tiempo, eso discúlpeme. Como te dije, el carrito ya está viejito y le hemos puesto tantas millas que tenemos que estarlo arreglando, pero como un carro viejo, arreglas esto, arreglas lo otro y se rompe esto y esto y esto también, y ahí sigue, por ahí vamos, ahí vamos. 1 Corintios 1, 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, ¿para qué? Deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pablo dijo aquí en capítulo 2, míralo conmigo. Versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Dice Pablo, no lo estoy haciendo yo, es el Espíritu de Dios quien lo está haciendo. ¿Alguien me está oyendo, por favor? Dios está buscando personas que Él pueda llenar. Dios está buscando personas que Él pueda usar. Hechos 4:31, por favor, mírenlo conmigo. Esto no fue una vez en hecho. No fue una sola vez. Yo prediqué una vez, nos hace falta otro Pentecostés. Pastor, ay, esto no es blasfemia. Pentecostés fue un ejemplo de lo que Dios puede hacer. Yo no estoy hablando de hablar en lenguas. Eso fue una oportunidad ahí para que se regala el evangelio y hablar en otros idiomas. Pero el poder de Dios en Pentecostés se puede, es una manifestación que Dios quiere hacer de nuevo y de nuevo. Aquí en Hechos 4:31 se repite. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Hablaron con, de nuevo, la palabra de Dios. Pastor, es que yo soy muy tímido, me da miedo. Es que no estás lleno del Espíritu. Tú tienes a alguien lleno del Espíritu. El Espíritu de Dios toma control. El Espíritu de Dios transforma a esa persona. El Espíritu de Dios quiere usar a esa persona. Pero esa persona tiene que ser llena del Espíritu. D.L. Moody dice que predicaba a pastores y apenas había resultados y nadie venía al altar. Y un día una señora Snow y la señora Cook le dijeron: Señor Moody, estamos orando que seas lleno del Espíritu. Ah, yo soy pastor y yo estoy predicando palabra y la gente solo que oren por los inconversos. No, estamos orando que usted sea lleno del Espíritu. Estaba Dale Moody caminando en Wall Street en New York. Y caminando en Wall Street, dice que un día sintió tanto la presencia de Dios y la entrega tan grande de él a Dios, que se buscó un lugarcito. Y ahí le empezó a pedirle al Señor: Señor, me entrego a ti totalmente. Hasta dijo: si Dios quiere que me tire por esta ventana de tal piso, me tiro. Lo que Él quiera. Una entrega total. Regresó. Dice: prediqué los mismos mensajes, prediqué a la misma congregación, pero ahora el altar estaba lleno. ¿Y yo qué pasó aquí? Es el mismo hombre. Es la misma gente. La gente dura que ni quería oír. Y ahora el altar está lleno. ¿Por qué? Porque era el Espíritu de Dios. ¿Cuánto fallamos nosotros a hablarle a otros en nuestras fuerzas, con nuestras palabras persuasivas de humana sabiduría? Pablo dijo: no es con palabras persuasivas de humana sabiduría, es con la demostración del Espíritu y de poder. ¿Cuánto tratamos de ganar almas? ¿Cuánto tratamos de hablarle a nuestros hijos? ¿Cuánto tratamos de hablarles a otros? ¿Cuánto tratamos de ayudar a otros en nuestro poder? ¿Alguien me está oyendo, por favor? El fruto del Espíritu es ¿qué cosa? Amor, gozo, paz. Cuando alguien está lleno del Espíritu, está lleno de amor, porque Él es amor. Cuando alguien está lleno del Espíritu, está lleno de poder, porque Él es poder. ¿Qué es la llenura del Espíritu? Bueno, se dijeron desde el Moody, lo invitaron a predicar porque Dios lo usaba en gran manera y lo invitaron a predicar. Y un predicador joven dijo: ay no, ¿para qué invitar a ese Dale Moody? ¿Que tú te crees que Dale Moody tiene un monopolio en Dios? ¿Por qué no invitamos a otro? Pastor anciano le dijo: mira, jovencito, Dale Moody no tiene un monopolio en Dios, pero Dios tiene un monopolio en Dale Moody. ¿Sabe lo que es la llenura del Espíritu, hermanos? Bien sencillo. Bien sencillo. Cuando yo soy salvo, el Espíritu Santo viene a morar en mí y yo tengo el Espíritu Santo. Cuando soy lleno del Espíritu, Él me tiene a mí. Esa es la diferencia. Cuando yo soy salvo, Él viene a morar en mí. Cuando soy lleno del Espíritu, Él me tiene a mí. Aquí yo lo tengo a Él, pero no quiere decir que Él me tiene a mí. Aquí yo lo tengo a Él, pero Él me tiene a mí. Y lo que Dios quiere hacer es llenar a muchos, tomar control. ¿Te das cuenta que hay un trono aquí adentro y dos reyes? Rey yo y Rey Espíritu Santo. ¿Quién está sentado en el trono? ¿Rey yo o Rey Espíritu Santo? Si es rey yo, es donde hay envidia y celos y pleitos y ira y moralidad y todo eso, porque el rey yo está en el trono. Y amarguras y resentimientos y celos, porque el rey yo está en el trono. Cuando el rey Espíritu Santo está en el trono, hay poder, hay amor, hay perdón, hay algo en esa persona. ¿Alguien me está oyendo? Hay un volante, pero dos choferes. Un solo volante, pero dos choferes. Yo y el Espíritu Santo. Fui a predicar a Waukegan cuando nos mudamos al norte y fue mi hijo conmigo. Y cuando fui a predicar allá a Waukegan, está más al norte, nosotros cayó una nevada allá arriba, puro invierno, y traigo las nevadas ya pueden caer, pero inmensas. Yo había manejado ya en la nieve ya, pero cuando fui, estuve en el servicio. Cuando salimos, había, uy, qué tremenda nevada había caído. Nuestra área no va mucho. Yo tengo un carro, un camión grandecito que me regalaron, alto, camión grande. En nuestra calle que sale de la casa por ahí, el año antepasado la nieve estaba tan alta que llegaba a la altura del techo del camión, las orillas. Y mucha nieve que cae en el área de Chicago a veces, depende del año. Yo fui allá y Mi hijo nunca había manejado en nieve. Mi hijo nada más que había manejado en la Florida. Nosotros nos acabamos de mudar a Chicago de regreso. Estábamos ahí cuando salimos, le digo a mi hijo, yo le había dicho que él podía manejar de regreso. Yo le dije, mi hijo, ¿tú estás seguro que tú quieres manejar?
Yeah, Dad, I could do it.
Un chamaquito. Yo he pasado años en los inviernos allá hasta no decir más, he manejado hasta no decir más. Yo me crié en Joliet, Illinois, un suburbio de Chicago. Fui a Hammond, toda esa área, viví 18 años. Yo he vivido años en esa área. Le dije, son, are you sure?
Yeah, yeah, I could do it.
¿No es eso lo que tú y yo hacemos todos los días? Me levanto y ni oro, ni le pido al Espíritu Santo, Señor, aquí estoy yo, quítame del medio, toma control de mi vida. Yo no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, yo me levanto y yo ni leo la Biblia ni oro porque yo puedo. Yo no necesito de Dios, yo me la hago. Y salimos corriendo de la casa y Dios, sí, Señor, gracias, gracias por este día, bendícelo, amén. ¡Bum! Y tratamos y el día es un desastre, un enredo y todo. Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tú estás en el volante. Tú estás en el volante. Te ofrecí de manejar, pero tú me dijiste que no, que tú podías. El hogar se destruye, el hogar es un enredo. ¿Por qué? ¿Por él? ¿Por ella? No, porque los dos están en el volante. Ese es el problema nuestro. Yo dije, son, are you sure?
Yeah, Dad, I could do it, I could do it.
Ok. Yo me senté ahí y esperé. Sabiamente, se humilló. Y dijo, Dad, I don't know, I think you better. It's pretty bad, I think you better. Qué lástima que solo le damos el volante a Dios cuando las cosas están bien malas, ¿verdad? Qué sabio sería dárselo cuando están bien para que no se vuelvan malas. Y dije, son, are you sure? Yes, yeah, I said, okay, go around. ¿Y por qué le dijo que fuera alrededor? Él está joven, yo estoy viejo, que dé la vuelta, que yo me muevo. So yo me moví. Tomé el volante y por la gracia de Dios llegamos bien a la casa. ¿Solo que está, quién está sentadito al lado? El Espíritu Santo. Y la mañanita está esperando que tú le digas, toma el volante. Pero casi nunca se lo dices. Y Él se queda ahí. Está en tu vida. Va para arriba y para abajo contigo. Pero no está en el volante. Va para arriba, va abajo contigo, pero tú estás en el trono, tú haces las decisiones, tú haces esto, tú haces lo otro. Oh Señor, bendice mis decisiones, por favor. Aquí está el arquitecto y te digo, yo hago los planes, usted además que fírmelo. Uno trabaja así, él va a decir, yo los hago. ¿Alguien me está oyendo? Tú tienes que decir, Espíritu Santo, toma control. Me quito del medio. ¿A qué se le llena el Espíritu Santo? Cuando Él toma control de mí. ¿Me están oyendo, iglesia? Ahora déjame darte, ya que terminamos con la introducción, vamos al mensaje. ¿Están bien, verdad? All right. No, óigame bien. Si yo puedo estar parado aquí con la cirugía, tú puedes estar sentado ahí oyendo. All right. No, óigame bien. Déjame darte unas cuantas cositas para ayudarte. ¿Cómo ser lleno del Espíritu? Número uno, deséalo más que nada. Deséalo más que nada. Dios no hace cosas con nosotros porque la verdad es que no queremos. Dios quiere hacer unas grandes cosas en tu vida. Y Dios quiere manifestarse en tu vida. Yo no estoy hablando que seas predicador, evangelista solamente. Aún con nosotros Dios quiere hacer grandes cosas, pastores. Y Dios quiere manifestarse en formas increíbles. Por la gracia de Dios, más de 10,000 personas se han entregado a servir al Señor tiempo completo bajo sus siervos predicando. Hemos visto miles y miles salvos. Ese no soy yo. Eso es lo que Dios quiso hacer a través de mí. Pero yo tengo que desearlo más que nada. Isaías, por favor, míralo conmigo. 44. Versículo 3.
Isaías 44:3. ¿Qué nos dice? Porque yo derramaré agua sobre el sequedar y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, mi bendición sobre tus renuevos. Yo estaba predicando aquí en el 82 cuando empezaron las conferencias en Mexicali. Y estaba quedando al cruzar, que es caléxico al cruzar. Y estaba ahí al cruzar, no, caléxico creo que es el que sabe cruzar. Y estaba ahí al cruzar y estaba con el hermano Sam Gaddis, quedándome en su casa. Y ahí el hermano Garlic y yo nos llamó a conocer mejor en esa conferencia. Y yo estaba ahí orando, Señor, úsame. Y la tierra estaba caliente, la tierra estaba rajada, tenía un poquito de agua conmigo y la tiré en la tierra. La tierra se la chupó y le tiré más, y se la chupaba y le tiré más, y se la chupaba y le tiré más. Y el Señor me dijo, ¿tú ves lo sediente que está esa tierra? Digo, sí, ¿verdad que está sediente? Dijo, el día que tú tengas esa sed para ser lleno del Espíritu y ser usado por mí, es que yo te puedo usar. Tenemos sed de fama, sed de dinero, sed de placer, sed de todo, pero no sed de ser usado por Dios. Y ese es el problema nuestro, hermano. Tenemos sed de montones de basura, sed trata de inmoralidad, pero no sed de ser usado por Dios. ¿Alguien me está oyendo esta noche? Yo cogí ahí y eché y lo vacié todo y el Señor me dijo, ten esa sed para ser usado por mí. Segunda cosa, estar dispuesto a pagar el precio. Estar dispuesto a pagar el precio. ¿Me están oyendo? Quien me trajo a los caminos del Señor fue Marta. No por nada, yo sé que todos los hombres dicen lo mismo, pero yo puedo testificar que es verdad. Marta era un Miss Universo. Para mí todavía lo es. Linda en persona, linda en todo aspecto. Pero yo la invité a ella y le dije, mira, vamos a ir aquí, te quiero llevar a pasear, quiero salir contigo. Estaba pensando en un cine, un baile, algo. Me dijo, está bien, ¿por qué no vamos a la iglesia? Yo pensé, a la iglesia, tú estás jugando. Y me trajo a la iglesia. Y cuando fui a la iglesia como un jovencito, Dios obró en mi vida y empezó a venir convicción. Y yo oí la predicación y todo, y Dios empezó a obrar en mí. Y por ella yo vine a los caminos del Señor, yo me acerqué al Señor, yo me entregué al Señor después y tanto con ella. Nos casamos y nuestra luna de miel fue el viaje de Miami a Howard Anderson College. Esa fue nuestra luna de miel. Yo digo a los jóvenes hoy en día que quieren darse unos tremendos paseos que cuestan tantos miles. No, nosotros arrastramos un trailecito y nos quedamos ahí en el camino y fuimos y, para servir al Señor. Esa mujercita nunca se quejó. Cogimos y llegamos allá y yo, un hombre me había dicho, si tú vas a ser pastor, yo te doy uno de mis apartamentos gratis. Bueno, hermano, a caballo regalado no se le miran los colmillos. Soy yo ni lo miré. Cuando regreso ahí para mi luna de miel, vengo con mi esposa, lo más contento, llego al apartamento, estaba en la peor sección del pueblo. Al cruzar la calle había un yonque de carros. Estaba ahí que habían tenido, alguien había estado que usaba drogas, habían cigarrillos, latas de cerveza, estaba todo sucio, ventanas rotas. Esta es la única hija. De mi suegro, su única hija, para regalo de despedida de soltera, le dio un viaje a Europa, 30 días en 10 países. Y ahora el maravilloso esposo la lleva a esta basura. Y ahí estamos, por esa mujercita. Yo dije, mi amor, vamos a un hotel, déjalo, vamos a un hotel. No, papi, vamos a buscar cosas para limpiar y vamos a arreglar este lugarcito. Y se metió ahí a arreglarlo y a hacerlo. Nunca se quejó. A través de House and College, montones de veces yo estaba listo a tirar la toalla. Ella me decía, papi, aquí hay un parquecito. No te estoy mandando, pero tú has ido ahí a orar muchas veces. ¿Por qué no te vas a orar? Yo me iba desanimado, que no quería hacer nada y me ponía a orar y orar. Cuando regresaba estaba listo para atacar el infierno con una pistolita de agua. Y ahora me gradúo y va a ser mi primer domingo de pastor. ¡Wow! 23 años de edad. Voy a ser pastor.
Tenemos nuestro primer domingo.
Pero el viernes Marta va al hospital. Se le tranca el esófago y no podía respirar. Le pusieron tubos, le pusieron cosas. El doctor Streeter, diácono de la iglesia, me dijo: Elmer, yo no sé qué le está pasando a tu esposa. El sábado me voy a visitar, visitándola a ella.
Mi primer domingo. Yo le estaba pidiendo a Dios, úsame.
Esa noche me voy para la casa y coge el álbum de boda nuestro y me pongo a mirarlo y revivir los bellos años que hemos tenido. Y oigo una vocecita del cielo que me dice: ¿Tú quieres que te use?
Sí, Señor, más que nada.
Me tengo que llevar a Marta.
Oh, no, Señor, yo tenía un Camaro del 68 y te lo entregué. Yo iba a ser arquitecto y te lo entregué. Yo te he entregado todo, pero no a ella, por favor, no, no. Y es la niña, mi ojo. Y es mi gozo. Esa es mi ayuda, Señor.
Entonces tú no estás en serio. Si tú quieres que yo te use, yo te la tengo que llevar.
Yo luché con el Señor esa noche.
En la madrugada saqué la banderita blanca y le dije: Señor, si eso es lo que tomo para que tú me uses, llévatela.
Pero perdóname si lloro.
Yo me levanté y no pude ir a verla al hospital y cogí, fui a buscar visitantes, prediqué, gente salva, tremendo servicio para un grupito de gente. Y me voy al hospital a verla. Cuando llego ahí a verla, la veo sentada, sin tubos ni nada. Yo dije: ¿Qué en el mundo? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? Dice: Papi, en la madrugada, yo no sé qué pasó, pero se me quitó todo.
Gloria sea su nombre. Yo dije: Gracias, Señor. Dice: Solo quería ver a Abraham si me dabas a tu Isaac. ¿Qué hay en tu vida que tú no estás dispuesto a darle a Dios?
Dios no está jugando, hermanos. Dios quiere usarte a ti mucho más de lo que tú te puedes imaginar. Pero Él no está jugando. Él quiere que tú estés en serio. Él quiere ver si de veras tú estás en serio. ¿Estás en serio? Oh, es fácil, sí, yo estoy en serio. Ok, entonces dame. Oh, no, ahí no.
Ni el diezmo le das. ¿Qué es que estás hablando de estar en serio?
¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo?
Ni el diezmo le das. Yo le daba el diezmo al Señor. Yo le daba todo al Señor. Pero me había pedido lo más grande para mí.
Dios quiere ver si estás dispuesto a pagar el precio. Próximo. Te hace falta vaciarte de ti mismo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Una entrega total al Señor. El decir: Señor, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Ves? Te voy a dar una tremenda clase aquí que he dado en el pasado, pero voy a dar revés, estoy repitiendo, pero tú no puedes llenar esto de leche si está lleno de agua. Bueno, las cosas que se aprenden en estas conferencias, ¿verdad que sí? Pero si esto está lleno de agua, yo no puedo llenarlo de leche. Para llenarlo de leche, ¿qué tengo que hacer? Vaciar el agua. Ve, Dios no te puede llenar a ti de su espíritu porque tú estás lleno de yo, de egoísmo, de mi vida, lo que yo quiera. Yo quiero ser, yo quiero hacer, yo quiero ir, yo voy a. Y yo estoy en el volante, yo estoy en el trono, yo estoy en control. Y Dios es un títere ahí sentado. Que lo ignoras. Dios no te va a llenar de Él a menos que tú te vacíes de ti mismo. Ven a Él y dile: Señor, ya no vivo yo, mas vive tú en mí. Cuando el Señor dice que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y venga en pos de mí. ¿Qué quiso decir Él con eso? Dice: Señor, aquí está mi cruz, Espíritu Santo, crucifícame y vive tú en mí. Porque el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Muchos de ustedes van a morir perdiendo su vida. ¿Sabes por qué? Porque quieres vivir tu vida. Y el que quiere vivir su vida va a perder su vida. Eso es promesa de Dios y Dios cumple con su palabra. Y montones mueren y nunca descubrieron su vida. Y van a llegar al cielo y el Señor decir: mira, esto es lo que yo quería haber hecho contigo.
Eso, Señor, esa tremenda vida, esa tremenda bendición, eso conmigo.
Sí, eso es lo que iba a hacer contigo, pero nunca me dejaste. Qué vergüenza va a ser. Porque el que quiere vivir su vida la perderá, pero el que pierde su vida la hallará.
¿Me están oyendo, hermanos? Hay que coger y vaciarse de sí mismo.
Próximo. Hay que pedirlo, Lucas 11. Orando fueron llenos del Espíritu Santo, dice Hechos 4:31. Y en Lucas 11:13.
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y aquí está hablando de la plenitud, la llenura del Espíritu. Porque para que todo creyente reciba el Espíritu, eso no hay que pedirlo. El Espíritu es las arras, es la garantía que vamos a ir al cielo. Es el sello que nos marca que pertenecemos a Él. El que es salvo, el momento que es salvo, el Espíritu de Dios viene a morar en Él.
Pero está hablando si tú le pides la llenura. Señor, tú toma control. Señor, lléname de tu Espíritu, toma control de mi vida. Yo sé que hay algunos aquí que tú estás en kinder en la vida cristiana. Y no te estoy siendo crítico, sinceramente. Tú no llevas mucho tiempo salvo. Y el cristiano carnal es duro comprender cosas profundas así. Pero yo estoy pensando que hay muchos de ustedes que sí van a comprender. Y tú llevas un tiempecito ya salvo y tú sabes lo que estoy hablando. Y estamos nosotros viviendo nuestras vidas, hermanos. Es lo que yo quiero hacer, es mi vida. Y no lo entregamos a Él y no le pedimos a Él, Señor, lléname de tu Espíritu. Brother House nos enseñó que 7 veces al día le pedías al Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, toma control de mi vida. Porque ves, yo no sé de ti, pero yo le doy a Él mi vida y me subo ahí en la cruz y digo, crucifícame. Y al ratito, hermano Gutiérrez, ya me bajé otra vez. Y me vuelvo a bajar. Y digo, Espíritu Santo, toma el volante. Y Él toma el volante. Y al ratito digo, muévete. Y lo cojo yo otra vez. Y muchas veces estoy yo, le digo, Señor, toma el trono, Espíritu Santo. Y al ratito yo vuelvo a tomar el trono otra vez. Y digo, ay, Espíritu Santo, perdóname. Toma tú el trono otra vez. Es continuamente. Esto no es una vez y ya, no. Es continuamente diario. El pastor House me dijo, 7 veces al día Él tenía que hacerlo mínimo. Porque continuamente estamos cogiéndolo para atrás y dándome cuenta quién es Él y que yo pertenezco a Él y esto es propiedad de Él. Tú y yo hemos sido comprados, hermano. ¿Cuánto aquí han comprado una mercancía y no te la han entregado? Tú esperas que te la entreguen. Tú compras una mercancía, tú esperas que te la den. Dios te ha comprado. Tú perteneces a Él, Él ha pagado con su Hijo, Él ha pagado con su sangre. Tú le perteneces a Él, pero tú no quieres darle su mercancía. Es de Él. Él la compró. Es mi vida. Tú no tienes vida, Él te la puede quitar en un segundo. La vida que tú tienes, Él te la ha dado. La salvación que tú tienes, Él te la ha dado. Tú le perteneces a Él. ¿Qué de mi vida? ¿Qué de mi vida? Y cuando la pierdas, la hallarás. Hay que pedírselo. Y último, Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Le obedecen lo que tú digas, Señor. Yo, tú el alfarero, yo el barro soy. Haz de mí lo que tú quieras. Todo el mundo que ha sido usado por Dios es porque lo que creen que Dios quiere que hagan, lo hacen. Y Dios los bendice. Dios nos ha bendecido por su gracia en forma increíble, pero tú no sabes cuántos pasos de fe hemos dado que no parecían lógicos. Hoy en día 20 y tantas conferencias por todas partes, miles asistiendo a las conferencias, Dios usándola en gran manera, pero Dios me dijo en el 90, sal de Hammond y vete para las conferencias. Tenía buen trabajo ahí en la iglesia, sirviendo al Señor, una iglesia casi 1500, teniendo ahí un carro del año, teniendo una buena casa, y me voy a ir a nada. Pastor House me dijo, levantar fondo para la conferencia, no vas a levantar nada. Y Dios me dijo, vete, vete. Y luché con él un tiempecito, me dijo, vete. Y dije, ok, all right, Lord. Y en septiembre 25 del 90 dije, está bien, Señor. Y salí. No sabiendo qué iba a pasar, no sabiendo qué iba a hacer. Pero si Él manda, uno dice, sí, Señor. Sí, Señor. Y Dios te manda claramente, ve y habla de Cristo. No. Dame el diezmo y la ofrenda. No. Apártate de iniquidad. No. No trabaja así. Es una vida que diga, Señor, tú eres Dios. Hermano, con todo respeto, pero ¿quién nos creemos que somos para decirle a Dios que no? Man, yo no sé de ti, pero si tú tienes un niño de 4 o 5 años y no quiere hacer algo, uy, de él. A mí me da risa los padres hispanos. Es que él no quiere ir a la guardería. ¿Y para qué le preguntas? ¿Qué le voy a preguntar? Es que mi niño no quiere venir a la iglesia. Yo no voy a preguntarle. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Para qué preguntarle? Vamos a la iglesia, no quiero ir. Yo no te pregunté, vamos. Dios es bueno, hermano. Pero Dios no juega. Y Dios espera que lo obedezcamos. Y si fallamos, confesarlo, admitirlo y apartarnos. Porque el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Señor, perdóname por desobedecerte, perdóname por hacer eso, perdóname por tener rencor, perdóname por haber dicho esas palabras, perdóname por eso. Gloria a Dios, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo, perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Pero Dios quiere ese espíritu, un espíritu que está sumiso a Él. No rebelde, es mi vida, voy a hacer lo que quiera. Los que hacen eso, Dios dice, ok, es tu vida, vas a hacer lo que quiera, pues hazlo. ¿Y cuánto no he habido destruido, sufriendo, miserable? Después, pastor, yo no sé. ¿Por qué Dios me hace eso? Tú dijiste que era tu vida. Tú dijiste que tú ibas a hacer lo que te diera la gana. Tú quieres el volante. Ahí lo tienes. ¿Alguien me está oyendo? Dios espera que diga, Señor, me rindo a ti. Tú eres Dios. ¿Qué arrogancia nuestra decirle a Dios que no? ¡Qué arrogancia nuestra creer que podemos guiar esta vida mejor que Él! ¡Qué arrogancia nuestra creernos que somos más sabios que Él! ¡Qué arrogancia! ¡Qué altanería! ¡Qué orgullo! No somos una bola de necios que nos hace falta humillarnos antes de Él y decir, Señor, yo no sé, toma tu control, toma tú el volante, toma tú el trono, lléname de tu espíritu. Y cuando tú haces eso, tú vas a ver lo que Dios puede hacer contigo. ¿Me están oyendo, iglesia? Oremos, por favor.